Buenas noches, amigos y amigas de la Radio Libre Autogestionada. Estamos en Radio ELA, esto es Cotton Crema y hoy venimos a ligar. Venimos a ligar, traemos una banda de gente muy guapa con Antoine Carr, Señor Tejón, Mike the Cute, Table Warrior y Pau Pérrimo a los aparatos, y yo soy Vittorio Grossman. Esperemos que lo pasen tan bien como nosotros.
Bueno, pues hablamos de ligar hoy, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción para hablar de para un tema relacionado con el mundillo libertario que ha pasado aquí en la ciudad en la que reside, a veces para su desgracia, Radio ELA. El tema de los titiriteros.
Caza de brujas.
Caza de brujas. Witch hunt, que dicen en inglés, ¿no? Muy mal, amén. El otro día acabamos el programa hablando de las persecuciones y el desmontaje del activismo anarquista que hubo en finales de los 70, y luego pasa los titiritrantrantres. ¿Es acaso titiritrantrens? ¿Es acaso Cotton Crema un programa de flamenquillo? ¿O es acaso un programa de que ve el futuro, de pitonisos? ¿Qué pensáis de este tema?
A mí lo que más me ha jodido de todo esto es que, por tener que defender realmente la libertad de expresión, ha habido que defender los títeres. Es una cosa que me está reventando todavía. De verdad, llevo 2 semanas, no duermo.
No sabes lo de acuerdo que estoy. En Cotton Crema no somos pro títeres, pero no. Somos
pro titiriteros.
Pro titiriteros.
Sí, tampoco pro mimos.
No, claro, los mimos los pueden detener directamente. Y no tienen que decir Coraeta.
Hay una línea. Al títere podemos defenderle, el mimo está solo. El mimo anarquista está solo.
Está mal.
Aquí se defiende hacer la mierda que tú quieras.
Exactamente. Por titiritesca que sea.
A mí los títeres me dan mal rollo. Miedo y fatal.
No, bueno, vamos a hablar de las cosas buenas. No deberían haberles
encargado. Vamos a hablar del caso.
Sí, sí, yo sí. Quiero que siempre adelante. Tenés ahí una historia como la contrainformación y la paranoia máxima. Yo quiero escuchar esa versión vuestra, que seguramente será real. Por favor, sobre todo la de Mike.
Adelante, Mike the Cute.
Yo, aparte de que la traidora de nuestra alcaldesa creo que ha cumplido el papel que esperábamos desde hace mucho tiempo, pero ha cumplido con creces.
Lo dije también en el programa anterior, no os fiéis de los comunistas.
Ni de los excomunistas tampoco. Exacto. Que es su caso.
Y menos de esos jueces.
Pero realmente, ¿cuál es la duda que tienes con todo esto?
O sea, ¿qué hay detrás de toda la historia? Porque yo, la verdad es que cuando vi la noticia, me pensé que era como un viral después de mierda y dije, ¡bleh!
Esto no puede ser verdad.
Paso de ver esto. Paso
es como
de
las
ver
páginas
esto.
Que me intentan vender esteroides, una movida de estas.
Efectivamente, paso de ver esto y que me salgan millones de pop-ups de movidas. No. Entonces, pasemos.
Han pasado dos chavales a la cárcel, tienen cargos de enaltecimiento del terrorismo. Es bastante serio.
Es bastante
sí.
Serio y bastante gordo. Pero, o sea, es que, o sea, por lo que yo leí, el propio Ayuntamiento de Madrid denunció en un primer momento a esta gente.
Sí,
lo que es. Que es la movida que tienen, que es como, van como muy a lo loco.
Se vive mejor.
Efectivamente, así, ¿eh? Íbamos a decir que éramos un programa de tiriquitrán, pero se está haciendo por ese camino.
Sí.
Y o sea, ellos mismos, el propio Ayuntamiento, denunciaron a esta gente, luego no, luego se retractaron. ¿Qué cojones es esto?
Bueno, es un despropósito todo. O sea, desde los padres que llaman a la policía porque se sienten ofendidos por un espectáculo de títeres, que ya hay que ser mongol, que decir, tienes bastantes más opciones antes. Pero eso es una cosa como de judicialización de la vida civil.
Sí, a mí me sorprende mucho que padres de muy de derechas prefieran quedarse a ver la obra,
sí.
Quedarse a algo que a sus cabezas perversas es tremendamente dañino para sus hijos, pero prefieren quedarse y que sus hijos lo vean para poder denunciarlo antes que llevarse a sus hijos de ahí.
Y o sea, poner una queja en el ayuntamiento.
Eso es ya
ridículo.
Un primer paso. O sea, me quedo a que mi hijo sufra un daño para tener una excusa para denunciar a esta gente.
Luego, sí. Lo mejor
es una
padres,
escala de valores, cuando menos curiosa.
Esos padres son los que luego compran el GTA Sí, a sus hijos.
Hombre, por supuesto.
Que es lo peor que hay en el mundo.
Bueno, no prohibamos el GTA.
Bueno, entonces partimos de los padres. Partimos de los padres. El siguiente escalafón sería Manuela Carmena.
Bueno, el siguiente escalafón sería la policía, creo. La policía deteniendo a unos tíos porque unos padres le han llamado para decirles que están enalteciendo el terrorismo. Cuando es evidente que no. Y además, no solo eso, es que es la Policía Nacional quien se... Perdón. Fue...
La Gestapo.
Johnny el policía.
La Stasi.
La Stasi.
Ay, no me acuerdo ahora qué cuerpo fue, pero un cuerpo dentro de la Policía Nacional. Pero el caso es que ya había allí unos policías municipales porque estaban viendo el espectáculo. También, que está muy bien.
Sí,
estaban dedicándose al asueto. Y luego ya viene...
Pops doing things.
Tanto la concejala de cultura, la ahora célebre Celia Meyer, como nuestra alcaldesa, para denunciarles. Luego el gran espectáculo mediático.
Sí, yo para mí eso es peor que el estatal.
Deleznable.
Pero lo de la prensa es muy fuerte. O sea, la versión, te quiero decir, la obra era bastante irreverente, pero se decían mentiras sobre el argumento de la obra. Y o sea, ha habido una campaña total. Directamente ha habido una traslación directa de lo que decían los padres fachas y se ha dado eso como verídico en periódicos con millones de euros de presupuesto y que leen millones de personas. Y no ha habido ningún interés por dar una visión. Pues lejanamente objetiva, porque siempre la visión que da un periódico está manchada una ideología una u otra, ¿no? Pero es que en este caso les han quemado, vamos, ha sido un sacrificio en
sí,
toda
sí,
regla.
Y lo que le ha pasado a la alcaldesa y a la concejala es simplemente que se han arrugado en un momento en el que estaban yendo.
Bueno, y que no eran de los suyos. Porque si llega a ser otra persona con otra vinculación hacia Podemos, bueno, otra cosa, no los hubiesen dejado entrar en la cárcel.
Recuerdo, bueno, no los hubiesen dejado entrar en la cárcel, pero recuerdo que Carmena también echó a los leones a Zapata ya en su momento.
Pero no al mismo nivel. No es lo mismo ir a la cárcel que te echen de un partido. Se montó bastante con Zapata.
Me ha parecido exactamente lo mismo.
A Zapata no le denunció Carmena. Es que aquí le ha denunciado el ayuntamiento a los chavales.
Porque están adaptando nuevas tácticas todavía más.
Están aprendiendo.
Más cagones.
Están evolucionando con los meses.
La estrategia de amedrentarse ante los ataques de la derecha cuando vengan dados que es totalmente erróneo.
Yo lo veo más como un caos, digamos, primigenio de ay, 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 ¿qué ha pasado? Vamos a denunciar por si acaso.
Pues es que eso es tremebundo.
Y es horrible.
Eso ya lo hace diferente del caso Zapata.
A mí lo que me preocupa es el tema que decían, que es que ni siquiera habían como comprobado el argumento, leído el tal, porque obviamente sí que parece que lo vendían como un espectáculo para críos y no era tal. Y a mí lo que me preocupa de esto es... O sea, todo el entramado que hay en cultura del ayuntamiento, no lo lleva el ayuntamiento. Tienen una subcontrata que es Madrid Destino, que es una empresa pública, que yo lo conocí el año pasado cuando estuve trabajando en Fitur con Madrid, que fue una experiencia horrorosa. Y esta gente luego a su vez subcontrata a otra peña.
Pero la elección de espectáculos de los carnavales en concreto sí dependía de gente de Podemos, yo creo.
Pues están hablando de Madrid Destino todo el rato.
Sí, no, se subcontrata a una empresa para la programación de esta.
O sea, Madrid Destino a su vez subcontrata a otra gente.
Da igual, no hay obras que, quiero decir, lo que es apropiado o no para un niño, hasta cierto punto lo deciden los padres. Quiero decir, es una cosa que no... El insistir en se cometió un error porque se había programado como evento infantil, aunque luego en el Facebook, quiero decir, a esto podemos entrar en una discusión inmensa.
Sí.
Pero da igual. Los padres se podían haber ido de allí porque no les habían encerrado en un teatro.
No, pero de todas maneras, además a mí me preocupa una cosa. Yo no creo que, no me imagino a unos padres fachas llevando a ver unos títeres a sus hijos que ha organizado el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno,
pasamos por allí. Afina al Ayuntamiento de Madrid, que lleva a sus hijos a ver esos títeres y que encima denuncia que están haciendo apología del terrorismo.
Hombre, yo pienso que...
Porque estamos tan metidos en el rollo de que si dices ETA ya eres terrorista y todo el rato...
Es que no. O sea, está el tema de la ETA, que es absurdo, pero luego está el tema de que mataban a una monja y la interpretación de la persona que denunció fue
dejaban embarazada a una monja.
Violaban a una monja.
Violaban a una monja y la mataban haciéndola abortar del niño porque le clavaban en su estómago preñado.
Un crucifijo, ¿no?
Es,
era.
Es una mente muy perversa.
El tema.
Es jodido. Claro, la clave estaba ahí, efectivamente.
Yo de todas formas recomiendo a estos padres que vayan alguna vez al estanque del Retiro a ver ese espectáculo deleznable que son los títeres y que se programan todos los días de forma automática y que hay que huir de aquello,
sí,
de eso y de las almendras
gente.
A tres pavos.
Ya,
¿qué coño canteo. Pasa? Pero, joder, pues que
la docena es legal. Es que fíjate, a ti tres pavos. ¿Esto qué es, tío? Yo aún así las compro. Pues, sí,
bueno,
tío.
No es ilegal. Estás viviendo aquí un trauma. Ha sido un momento
sácalo
bonito.
Sácalo todo, Vittorio, sácalo.
Ahí tiene que estar el ayuntamiento prohibiendo.
Pero bueno, los títeres de por sí son agratas. Eso sí, yo creo que podemos. ¿Tenéis algo más que añadir? Títeres directamente.
Ay, yo sí, solo creo que quiero decir una cosa.
Cerramos,
¿echas de menos?
Cerramos títeres, ¿echas de menos?
A Rosa 10 diciendo cosas sobre estas movidas. La he hecho mogollón de menos porque ella siempre tenía una opinión para todo. Y además era muy gracioso porque Rajoy siempre la llamaba Rosa Díaz. Que era como lo peor que te puede pasar. Espera. Que no se sepan tu nombre.
No te preocupes porque hemos perdido dos políticos en las últimas dos semanas, pero hemos ganado dos contertulios, Esperanza Aguirre y Rosa Díaz.
Oh, Esperanza Aguirre y contertulia. No quepo en mi gozo.
¿Qué?
No quepo en mi gozo Esperanza Aguirre con tertulia, ¿eh? Que ha sido con tertulia antes de dejar la política. Claro. Ya había hecho el programa de Salvados. Real.
En realidad, ella fue una pre-Pablo Iglesias, en todos los sentidos.
Sí, es así.
Y sobre todo, yo no sé por qué no tuvo un programa en Telemadrid, que era lo más lógico, pero desde luego con tertulia ya está. El canal de Isabel II también.
Sí. Y el de La Mancha.
Bueno, pues podemos pasar ya a un poquito de música de ambiente.
Sí,
para
el tema
cambiar
que
de tercio.
Ocupa.
Sí, corramos aquí. Otra cosa.
A ver, bueno, voy anunciando, sí, el programa de hoy va nada menos que de ligotear.
Yes.
Esto es un tema que nos interesa un poco a los presentes esta vez, pero nos apuntamos a un bombardeo. Salvo Antoine Carter, es que tú no necesitas ligotear, tú sufres el ligoteo.
No, lo ejerzo también.
Eres agente pasivo del ligoteo.
No, señor, lo ejerzo.
Yo pensé que todo ya, o sea, a ti te llovía este tema, vamos, no.
No, yo soy ligo, me gusta ligar yo.
Sufres y trabajas ambas cosas.
Todo.
Muy bien, muy bien, bien.
Suena tan mal.
Pues nada, el programa de hoy va
el
sobre
programa de hoy le interesa a Antoine Carr.
Bueno, yo
y esperemos
lo
que alguno de los demás nos parece muy divertido.
Sí, efectivamente. Y bueno, ¿tienes alguna historia de ligue mítica para empezar este programa, Vittorio Gassman?
Bueno, ahora que sacas el tema, yo tengo una historia mítica de ligar, que no la cuento yo, la cuentan mis amigos, como las buenas historias de ligar, que la cuentan los demás sobre ti.
Ah, pero
que...
sobre ti.
Yes.
Oh.
¿Qué coño?
Ah, yo iba a contar sobre otros.
Bueno, no, ahora cuentas tú sobre otros. Mójate, Vittorio.
Pues yo ligué una vez y fin de la historia.
Once upon a time.
yo ligué una vez de las fiestas de Ribadesella, que fue prácticamente sin hablar, y le tuve que ir a pedir la llave del coche a mi colega Albella. Yo no sé conducir. Pero en plan, tío, déjame el coche, no sé qué, tal. Y tuve que ir con esta chica a buscar el coche, que no tenía ni puta idea dónde estaba. Y cuando llegamos al coche, evidentemente no podía moverlo de allí. Y, o sea, la sarta de excusas que me tuve que inventar para aparentar que, bueno, es que, en fin, no lo quiero mover, ¿sabes? Que fue una cosa...
Porque no querías confesar que no sabías
claro,
conducir.
Claro, la típica tontería de plan...
Es de Apple Pie, de American Pie.
Sí, es un poquito
de
American Pie, sí, 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 sí. Era, sí.
Fue muy gracioso.
Sí,
en la playa.
Sí,
claro, yo pensaba que el coche era para follar. Yo pensaba que el coche era para follar.
Lo pensaban todos durante un momento.
Sí, pero luego no, porque yo qué sé. Dijiste como no.
Mira, es que no tengo carné, follamos. Estamos aquí en el coche.
Antoine, ¿cuál es la historia que nos traes tú?
Pues yo, bueno, tengo bastantes historias.
Antoine tiene tantas que trae notas.
Sí, tengo notas, es verdad. Soy lo peor. Bueno, quería contar una historia que fue cuando ligamos... ¿Dónde tengo anotado esto? Con...
¿Con alguien?
¿Plural?
Con un señor. Ahora es en plural. Bueno, estaba con una amiga mía que es una cotoner. Y me, bueno, me pasó. Lo que siempre me pasa cuando intentan ligar conmigo es que me pongo en plan borde porque no me apetece. Entonces soy
haces
la
bien,
borde.
Antibabosos. Venimos a apoyar
es que
eso en este programa.
Me hace mucha gracia, digamos, seguir el rollo para no hacer nada, pero por fastidiar, ¿no? Entonces hubo una vez que estaba en las fiestas de Lavapiés con una amiga mía y nos entró de repente un pibe que le llevábamos mirando bastante rato solo porque se parecía a Julio Iglesias Jr. Queremos creer que era Julio Iglesias Jr.
Sí, siempre
entonces,
hay que crear eso.
El tío se nos acercó, empezó a hablar con mi amiga porque yo le ignoré absolutamente hasta que le preguntó a mi amiga, oye, ¿tu amiga qué pasa con ella? Entonces ella le dijo la excusa estrella, que es que no te preocupes, es que es rusa, no te entiende. Entonces intentó hablar conmigo en inglés. También le puse cara rara y me dijo, no, es que no habla inglés. Y entonces él, claro, le preguntó a ella, ¿y cómo os comunicáis entre vosotras? Así que mi amiga le contó... Esto es una maravilla. Le contó que es que yo era rusa de la parte oriental de Rusia y que no hablaba inglés sino chino. Entonces que ella sabía chino y hablábamos entre nosotras en chino. Esto, o sea, esta mentira gordísima.
Podría haber dicho mongol.
Podría haberlo dicho, pero ella no habla mongol sino chino, porque eso sí que es verdad. Entonces, toda esa mentira se sustentó en que soy extremadamente hábil para fingir que sé hablar idiomas extranjeros. Y entonces ella me decía cosas en chino y yo la contestaba repitiendo las tres últimas sílabas de lo que ella me decía.
Bien.
Una demostración.
Pero claro, no sé chino. Puedo hacerlo.
Tintan, Gonzánchense.
Gonzánchense.
Tintan, ¿no?
Así lo hicimos durante mogollón de rato. El pibe lo compró totalmente. Julio Iglesias Jr. lo compró completamente.
Te quiero decir, se parecía a Julio Iglesias Jr. Había ahí algún defecto genético, ¿sabes?
Completamente.
No es sorprendente.
Julio Iglesias Jr. chino, ¿no? Pero filipino hablará.
Sí, claro. Lo llevan los genes.
Pues a eso nos dedicamos. La verdad es que nos lo pasamos muy, 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 muy bien vacilando a Julio Iglesias Jr.
¿Y tú? ¿Cuál es tu historia ajena, Mike?
Es que no sé.
Cuenta la tuya, hombre.
Es que las propias, las que me gustan son las de fracasos, que son mucho mejor.
Esas son las que venimos buscando.
Sí.
Pues... Y tú de esas no tienes, claro.
Pues, así que acabo aquí.
Perdón.
De fracasos. No, bueno, de una retirada a tiempo o de un fracaso absoluto. Pero
¿qué pasó,
Mike? Incapacidad. Porque yo tengo un problema, no sé ligar. Solo he ligado una vez. Y
se te dio bien. Esa
no, se me está dando muy bien.
Ah, no.
Pero
oh,
esa.
Qué bonito.
Por lo general nunca he sabido. Entonces, había una fiesta de la escuela en la que estudiaba. Y habíamos ido a una discoteca y no sé qué. Y entonces me estaba mirando todo el rato. Aparte de no saber ligar, no sé entender las señales. Pero había una tía que me estaba mirando todo el rato. Y yo dije, bueno.
Por bien. Eso lees tanto. O sea, acaba de explicar algo en cuanto a un crema. Concentras tu energía bien. En los libros.
Entonces, de repente, su colega vino a pedirme fuego. Le dije que tenía. Y
se lo diste, porque si no, ya.
No, y entonces me dijo, no, pero es que la que le tienes que dar es a mi amiga. Entonces me presenta a la amiga y la intermediaria desaparece. Entonces, de repente se hace un silencio, todo esto con tum, 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 de fondo. Y yo intento decir dos frases, que fue presentarme, decir que estaba allí en una fiesta de la escuela. Me dijo, eres de esa escuela, vaya puta mierda. Y dije, sí, es una puta mierda, tal. Y se acabó la conversación. Entonces, aguantamos así 30 segundos.
Duelo de titanes.
Y solo dije, mira, yo esto no lo sé hacer. O no arrancas tú. Y se quedó tan cortada que dije, pues me voy. Y me fui. Y se acabó la historia. Ya está.
No,
o sea, es como de mierda, porque no acaba de ser ni un fracaso ni una huida. No, es como una
hombre, yo de... lo calificaría de fracaso.
¿Pero por parte de quién?
Es verdad,
un fracaso de todos.
Estaba muy bien la señorita, la verdad.
Sí.
Pero sí, ¿no? O sea,
vio el panorama y pues,
fue como hace.
Yo es que me has pisado un poco la historia porque yo soy igual que tú, yo soy Asperger en el ligue, entonces no pero soy,
por eso quedamos
soy binario.
Para bailar,
leer,
no para bailar.
Para bailar sin hablar, claro.
Es que es una cosa, cuéntalo, lo de bailar sin hablar.
Claro, Miguel y yo, como no sabemos ligar, porque somos Aspergers del ligue.
Y porque tenéis señora.
No, no, de antes de tener señora. No, quedamos para bailar sin hablar. Entonces nos vamos a la discoteca, estamos 4 horas dentro, bailamos sin hablar y luego ya salimos y hablamos entre nosotros. No, está prohibido. Tampoco, claro. Es bailar sin hablar. Y aquí. Es de esas también, Table Warrior.
Qué buen plan, ¿eh?
De hecho, Table Warrior y yo ligamos una vez. Y tiene que ver con que no sabíamos ligar ninguno de los dos. O sea, fue una cosa
una
de
buena forma
de decir esto, o nos lo montamos entre nosotros, o aquí la cosa no va a avanzar.
Qué bonito, medias naranjas.
Sí, eso es el amor. Compatibilizar las carencias.
Eso es.
Pues muy bien, muchachos.
Vaya pasteleo, ¿eh?
Vaya pasteleo, ¿eh? Madre mía, ¿cómo empezamos el programa de ligar?
Ha sido duro. ¿Al rey del pasteleo?
Vamos a poner al rey del pasteleo. El pastelero es un pastelero tan grande que nos gusta. Y además le dedicamos a este programa de nuestro lamentable entorno.
Al número uno,
efectivamente. Esto va por ti, Sexy Sánchez. Es su auténtico apodo. Y es tu tema. Lo ponemos primero sin citar. Trying to hold back this feeling for so long, and if you feel like I feel, baby, then come on, oh, come on, woo, let's get it on, baby, let's get it on, let's love. Get it on, sugar, let's get it on. Yeah.
maravilla, ¿eh? Qué temazo. Es que de Sexy Sánchez mola hasta su tema.
Sí, vaya banda sonora.
Es el tema oficial de Sexy Sánchez.
Sí, claro. Oh, se lo cantamos, de hecho.
Te pega tanto.
Va andando por la calle y tiene un par de personas ahí.
Wow, ese es mi sueño.
Es así. Es muy grande. Ser Sexy Sánchez. Claro. Sí. Being Sexy Sánchez. Bueno, esto era Marvin Gaye, Let's Get It On. Yes. Y esto es Vittorio Gassman, Marketing para Ligar. ¿Qué nos traes, Vittorio Gassman?
Pues os traigo, para empezar, una reflexión. Vamos allá. Entre las horas de trabajar, dormir y cuestiones básicas como higiene y la alimentación, eso ocupa casi todo el día. ¿Dónde está el tiempo para ligar? Pues el tiempo para ligar es muy poco, amigos. Muy, muy poco.
Yo me he dejado de duchar, pero eso...
Bueno, te has ganado un poco de tiempo para ligar. O si no trabajas, tienes más para disfrutar tu asueto, como he dicho antes, y tener más tiempo. Pero
ducharte definitivamente.
Eso ayuda.
Lo he reducido a 2 veces por semana.
Ah, no hay, pero no hay ducha definitiva, ¿no?
Digamos que el tiempo...
Pero es muy importante para ligar.
Bueno, no, yo no he dicho que haya que ducharse. De hecho, higiene.
Perdón.
Higiene, que puede ser...
Pues, continúa tu speech, Vittorio.
En fin. Quiero decir que el tiempo es muy finito. Se nos ocurre entre los dedos. Es un ritmo monótono e implacable. Entonces, ¿dónde está el tiempo para conocer gente, para ligar? Es muy difícil. Hay muy poco. Pero de aquí que las maravillosas herramientas del capitalismo moderno nos permiten aprovechar esos miserables minutos de camino de trabajo para promocionar tu producto, que eres tú, porque hoy somos productos, en el competitivo mundo del mercado ligote online.
¡Qué temazo! ¡Qué temazo!
Pero, como yo soy un completo ignorante en este tema de las aplicaciones para conocer gente, porque yo soy más de ir a un bar de puretas o
eres un tradicional.
O que te vengan a rondar la ventana y ese tipo de cosas. Estaría muy feo hablar de lo que no sé. En Cotton Crema jamás hablamos de las cosas.
Eso nunca ha ocurrido.
Nunca. Así que yo voy a hablar de una serie de técnicas de marketing moderno para que aprovechéis al máximo los ratitos que os quedan en el fin de semana.
¡Wow! ¡Apuntamos!
Eso es. ¿Eres de los que cree que todo en la vida es vender? Escucha. ¿No lo eres? Eso esperemos. Pues escucha, es una tontería muy divertida. Técnicas de marketing para ligar. Número 1. Hacer un análisis DAFO. Un análisis DAFO de ti mismo. Te pones delante del espejo y entonces debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades.
¿Pero solo físicamente o también psicológicamente?
Es global.
Global.
Bien.
Y en base a tu resultado, número 2, segmentación del mercado. Asume tu mercado. No seas valiente. La clave está en jugar en casa. Punto número 3. Establece un punto de venta.
Él se muere.
Estando en España, bares, copas, discotecas y fiestas de amigos. Número 4, adecua tu mensaje.
Y funerales.
Funerales también. Adecua tu mensaje. Utiliza tu inteligencia para detectar cómo dirigirte a tus potenciales compradores. ¿Qué actividades mostrar? O sea, qué puntos fuertes mostrar y qué cualidades ocultar. Número 5, el grado de satisfacción. Al igual que una tienda hace que vuelvas después de comprar un producto, la sensación de satisfacción con el producto ofertado tiene que mantenerse en el tiempo.
¿Y puedes ofrecer política de devoluciones?
Es complicado, pero es una buena forma también de enganchar a la clientela. He hecho una anécdota que me contaron a mí en su momento, un tío bastante turbio. Era en plan, la primera vez que follas con alguien lo tienes que hacer mal, porque así esa persona va a querer volver.
Eso es mentalidad. Es que es mentalidad capitalista. Es que así pensamos. Es que es así de triste.
Sí, es muy chungo. Punto número 6. Identifica la competencia. Todo negocio localiza su competencia y diseña una estrategia para no verse hundido por la misma. La competencia en este caso son
tus colegas,
rivales, tus colegas, también puede ser tu suegra, no se sabe. Hay que ganarse a unos y hundirles a otros. Y punto número 7 es la técnica Lady Gaga, que es la diferenciación. Vístete con un estilo diferente, llamativo y sugerente para que tu público note esta ventaja competitiva que tienes en ti. Así que, amigos, si no te comes una rosca, pon en marcha este plan de negocio y recoge los beneficios.
¡Me ha encantado!
¡Cling, cling!
¡Me ha encantado!
¡Es una maravilla!
Es que está cargado de contenido. Claro, es que ese es el problema del mundo, que así pensamos.
Es una maravilla.
No es una cuestión de ser o no románticos, es una cuestión de ser o no capitalistas chungos. Todo el servicio de la eficacia.
Tú pones marketing,
es que es así.
Ligar o amor en Google y la cantidad de miles, de millones de páginas de gente que se toma esto en serio.
Sí, por supuesto.
Es brutal.
Sí, sí, sí. Y mide en cada movimiento. Hitch, había una película de Will Smith sobre el mismo tema.
Hitch profesional de ligues o algo así.
Sí.
¿Verdad? Sí, sí.
Y el personaje,
claro, es que él tiene un paso hecho, es Will Smith.
Eso ayuda.
¿Quién le va a negar algo al príncipe? A mí me ha
sacado. ¿De cuál?
Príncipe de Bel-Air. A mí me has, al Fresh Prince. A mí me has recordado. Es que el otro día había unos tíos en una fiesta que habían seguido completamente. O sea, es que parecía que eran unos visionarios de lo que acabas de contar. Porque los pibos.
Carmen, no lo parecía, lo eran. O sea, esos pibos habían visto vídeos de YouTube en los que contaban exactamente eso.
Pues la historia que llevaban es que de repente entran al garito tres pibes, cada uno de su padre y de su madre, literalmente, porque eran muy diferentes entre ellos, llevaban la misma camisa. Lo cual ya estaba la peña diciendo, esta gente viene de trabajar en H&M, etcétera, etcétera. No, era un sistema...
Técnica, le diga.
Técnica, que era para que la gente se acercase, las pibas se acercasen...
¿Por qué lleváis la misma camisa? Lo tristísimo de esto es que hay una cosa, además, ultrasexista, que es... Los hombres son las empresas y las mujeres son los consumidores.
Sí,
así están planteadas todas estas páginas de ligue marketingiano.
Totalmente.
Sí, sí.
Bueno, quiero decir, tiene que ver sobre todo con que los hombres dedican mucho más tiempo en Internet... Básicamente hacerse pajas y a conseguir. ¿Sabes cómo dejar de hacérselas?
Eso habla muy en favor de las mujeres.
Y ahí esto, eso es todo, ¿no? Eso es todo Internet.
Bueno, sí. Es unidireccional. Yo creo que hay dos roles, ¿no? Es como.
Sí, claro, el bidireccional, pero son dos roles totalmente diferenciados, sí. Efectivamente, el del consumidor y el de la empresa. No emplea más tiempo y energía uno que otro y no es menos capitalista uno que el otro.
No,
se plantea una posición normal, como la posición de consumidor, que es una posición capitalista, y la otra posición como la posición de vendedor empresario, que es otra posición capitalista.
Pero, por ejemplo, en el tema de las discotecas y los bares es al revés, porque tú vendes a un consumidor que es un hombre, que eso, ese sitio va a estar lleno de tías.
Sí, bueno.
Por lo tanto, dejas gratis la entrada a las chicas. Uy,
me parece un poco
y los tíos
heteronormativo.
Paman. Es horrible.
No, es que pero
es de lo que estamos hablando.
Estamos denunciando.
Otras posibilidades de performatividad.
Claro, afortunadamente. No estamos diciendo que sea la única. Estamos denunciando una cosa que existe.
También pasa, quiero decir que es un poco.
Pero, por ejemplo, en el tema de bares, eso va así. Y aparte, yo me he encontrado que en el tema de aplicaciones móviles para ligar, también los tíos tienen ciertas movidas que son de pago, que para las tías no es tal cosa.
Claro.
Y eso
bueno,
es
yo realidad. Tengo una historia bestial.
Yo creo que se podría ver más como una puja. Más que como, ¿sabes?
Un juego.
Una puja.
No.
Una puja de juego.
Como una subasta, quieres decir.
Sí.
Yo lo veo como una venta en tienda total, como publicidad. Yo tengo una historia fantástica sobre las páginas. Que efectivamente en las páginas de ligues estadísticamente entran más hombres que mujeres, entonces hay menos mujeres. Entonces yo trabajé, yo esto lo he hecho, lo dejé porque me daba bastante asco. De hecho, trabajaba inventándome mujeres para una página de ligue. De hecho, no puedo decir cuál es porque me contrataron ilegalmente y bueno, eso era en Canadá, no que tampoco es que vaya a pasar nada, pero yo inventaba, a mí me mandaban fotos y me inventaba personas para que se equiparase el número de mujeres y hombres. Es como lo de la entrada gratis para chicas, solo que virtual.
Solo que es mentira.
Solo que es mentira.
No hay chicas, es que hemos disfrazado de chicas.
En ese mundo vivimos, amigos. Pues nada, la ideología está en todo. Qué contento es esto. Gijek no se le ha ocurrido, está llorando en la ducha ahora mismo. Es la boxy sex.
Está escuchando con creencia.
Llorando. Sí, es así.
La nueva escuela, tío.
Somos las nuevas generaciones.
Tumbaos.
Pues, bueno, pues... después de este pepino, yo creo que se merece un pepino de tema también, que es Hoy voy a salir a por ti, de Tamara.
Hoy voy a salir.
Ahí lo tienes.
A por ti.
Qué vergüenza.
interior para hacerte enloquecer, dispuesta a que mueras por mí.
Ella es la que ha bajado las luces y es la que ha querido alquilar La fuga de Logan, la película más sensual de todos los tiempos. Oh, conozco esa mirada. Olvídalo. Pero yo lo deseo. Ella lo desea. Así que voy a atacar. Di algo ingenioso. Vale, no tiene por qué ser ingenioso, solo tienen que ser palabras. Di unas palabras. Cualquier palabra servirá. Dios mío, es el rato más largo que haya pasado nadie sin hablar. No hay nada que puedas decir para empeorar las cosas, así que di algo. Hace mucho que no tengo relaciones sexuales. Pero está claro que no deberías haber dicho nada.
Historia de terror baboso. El 26 de agosto del año 2012, una joven Antoine Carr recibe una solicitud de amistad de un antiguo rollete.
Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Sigues queriendo rehuirme o pasado ya tanto tiempo te gustaría al menos entablar una conversación, a ver cómo nos va? ¡Hasta prontos! ¿Qué tal el finde? ¿Has visto Prometheus?
No.
¿Te apetece verla?
Pues no mucho.
...12 de octubre del año 2012.
Oye, si andas en casa aburrida como yo, mis amigos han desaparecido hoy. Si te apetece, aunque sea de una vuelta, me avisas, ¿ok? Aunque deduzco cuál va a ser la respuesta. Se suena que no suena la propuesta de tu vida, precisamente. Podrías haber respondido algo.
Ok, no me apetece.
No, si ya lo adiviné yo solito. La pregunta es, ¿te apetece alguna vez? ¿O amablemente me dirás a todas que no hasta que me canse de preguntar?
No, no me va a apetecer y no creo que sea una buena idea.
¿Y por qué no es una buena idea?
Pues porque no sé qué pretendes, pero no te va a salir bien.
Mira, paso de seguir hablando el tema así por aquí por escrito. Que parecemos el ratón y el gato y nunca vamos a entendernos. Si pudieras quedar un solo día, damos una vuelta un rato y hablamos en persona. Y vemos cómo funciona, yo me quedaría más que tranquilo. No voy a ir con la idea de liarme contigo, si es lo que te preocupa. Simplemente quiero saber si podemos entendernos mejor en persona. Y ahí te explico lo que quieras. Lo que pretendo, lo que deja de pretender o lo que sea.
No, no voy a quedar. Es que no sé qué quieres hablar y no creo que haya nada que hablar.
A ver, que obviamente nuestras personalidades entran por aquí al menos en la misma dinámica de siempre. Cuanto más trato de explicar las cosas, más obsesionado parezco contigo y más te echo para atrás a ti eso. Lo digo ya no sé ni por qué. No es que vaya a haber algo específico. Simplemente quiero hablar un día, a ver si podemos llevarnos bien, como en su día nos llamamos, nada más. Como si no nos liamos jamás. Mi recuerdo es que podemos hacer cosas chulas juntos. Pero ya lo dejo de verdad. Paso a insistir más. Y tener que estar detrás contigo, que el primero que peor le hace sentir y ahora mismo esa sensación es la que menos necesito. Así que supongo que como no vas a cambiar mágicamente de opinión, aunque a mí me gustaría que conste, aquí ha llegado todo. La duda que tengo es para qué, si seguías pensando igual respecto a mí, me aceptaste en el Facebook.
No nos vamos a liar jamás, eso ya te lo digo yo. Y dudo mucho que vayamos a quedar ni ahora ni nunca. ¿No entiendes que no me interesa y que ni siquiera nos llevamos bien? Y que insistas tanto sobre el tema cuando está claro meridiano es cosa tuya. Yo te respondo siempre lo mismo, no porque sea cabezota, sino porque es la realidad. Si no la quieres ver, también es tu problema. Te acepté por Facebook porque creería que vendrías de buenas, pero eres extremadamente pesado. Así que no insistas más, que ya te digo que no te va a salir bien. Así que, como ves, no hay que quedar para hablar de nada.
Solo por curiosidad, ¿cómo hubiera sido ir de buenas?
Ir de buenas es no pretender quedar con alguien al segundo de que te acepte en Facebook, ser majo, sin ser cansino. Y desde luego no insistir cuando te dicen que no 100 veces, porque por mucho que vuelvas a preguntar, la respuesta va a seguir siendo la misma. Así que eso, no sé lo que pretendes ni lo que pretendías y no lo vas a conseguir.
Ok, creo que finalmente he entendido cómo funcionas. Actuaré con eso como que he aprendido algo nuevo y si estas últimas parrafadas no hubieran tenido lugar. A ver si mejora algo. Chaitos.
21 de mayo de 2013, después de una escueta conversación.
Joder, qué forma más seca de despedirte. Venga, buenas nochecitas.
Ok.
Que me da la sensación que te gusta ser poco cercana conmigo. Que te contentas con ser agradable solo de vez en cuando. No creo que pase nada por decir buenas noches, en vez de ese ok. Ese ok reconocerás que suena bastante raro y cortante. Y también lo anterior, que lo último que yo ponga sea una pregunta.
Sí, según tú me gusta ser muy poco cercana contigo, ¿por qué me iba a contener de ser más agradable? Es absurdo.
Quiero decir que por alguna razón me da la sensación de que te gusta guardar las distancias conmigo. Que lo que no quieres es darme pie a acercarme, cortando todo tipo de actitud agradable. ¿Tiene así más sentido?
Eso es una obviedad.
¿Por qué?
Pues porque no me apetece, sencillamente.
Pero por algún motivo habrá para que no te apetezca. Si una buena temporada nos llevamos muy bien.
Pues ya no.
Y no parece haber nada por lo que tengas que alejarte de mí. ¿Y por qué te niegas a poder llevarnos de nuevo bien?
Pues es que a mí, que no me apetezca, me parece razón suficiente de no para alejar, porque es que no hay nada que alejar. Vamos a ver, hablar con la gente, te apetece o no, y punto, no hay más razones. No creas que hay razones ocultas ni nada de eso.
Sí, en eso de acuerdo, pero poner trabas a alguien que quiera hablar contigo para que no surja un buen feeling, eso ya sí suena que haya algo más detrás. Porque tú estás intentando mantener distancias, y no entiendo por qué, pero bueno.
Que no es eso.
Digo una cosa, ¿te costaría muchísimo esfuerzo quedar al menos un día a dar una vuelta solo para que yo vea cómo resulta? Y que si me gustaría llevarme bien contigo de verdad. Y me gustaría ver si se puede ser quedando.
Madre mía, pero si ya te dije que no.
Si ya me queda claro que no te apetece llevarte bien conmigo.
Es que no entiendo a qué viene tanta resistencia.
Si podrías un día que veas que estás aburrida en casa, que no tienes nada que hacer, pues que pienses, venga, anda, ¿por qué no voy a dar a Pablo ese favor? Si ahora no me cuesta nada a mí, no tengo nada que hacer, vamos a quedar. Y yo cuando vea en persona cómo resulta todo, me quedará más claro si se puede sacar algo o no, o si mi intuición me dice que podemos llevarnos bien.
¿Pero qué te crees que hay que sacar?
Pues entendimiento. Yo creo que al margen de ciertas cosas, que puede ser lo que quieras o lo que no quieras o rehuyas, teníamos muchísimas cosas en común. Y yo acostumbro a llevarme bien con las chicas que ha habido algo, aunque no tengan ningún interés sexual ya en ellas. Sino porque normalmente esas personas me han interesado más que solo físicamente.
¿No es bastante prueba haber tenido esta conversación absurda 100 veces ya y que no entiendes que te digo que no?
¿Que no hay qué?
¿Que no
hay cosas en común entre nosotros? Sé cómo debes llevar todo esto si llevas creyendo que trato de volverme a liar contigo o que ando desesperado. Sé que suena muy triste y tal, pero te aseguro que no van por ahí los tiros.
No vamos a quedar y punto. No hay ni interés. Ya está.
Bueno, déjalo.
¿En serio? ¿No ves que insistiendo hasta la extenuación solo consigues ponerme de mala leche y por tanto provocar que tenga cero ganas de hablar contigo?
Pues que a mí me gusta entender las cosas y a ti aún no te entiendo.
Claro, y por eso te digo que no hay entendimiento.
Bueno, dejémoslo por hoy, ya sé que tienes toda la paciencia. Pero vamos, ya sabes cómo entiendo yo todo, tenlo también en cuenta, ¿ok?
Es que te lo digo por activa y por pasiva y no me haces ni puñetero caso, no sé cómo entiendes tú todo, yo tengo una paciencia infinita.
Bueno, voy a hacer una sola pregunta y lo dejo. Al menos por algún tiempo. ¿Estás segura que es imposible de que jamás vaya a haber algo?
¡Dios mío de mi vida! ¡Nunca! Y si volvemos a tener esta conversación, te elimino del Facebook y Santas Pascuas, porque es absurdo hasta el infinito.
Y esa es la paciencia infinita de la que hablas.
Pero tú eres estúpido, ¿qué cojones te pasa? ¿No te basta con poner comentarios totalmente fuera de lugar?
Pero bueno. Bueno, dejémoslo, anda. Buenas noches.
No, es que ya estoy de tanta tontería. Hay pocas cosas a las que dé menos importancia en el mundo. No sé qué pretendes y la verdad es que me da absolutamente igual. Y no va a pasar nada, ni vamos a quedar, ni se va a volver a hablar porque ni te entiendo ni te quiero entender porque no me interesa en absoluto. Así que, Ale, adiós.
¿Me vas a borrar del Facebook?
Por supuesto.
¿En serio? Es increíble esto, pero bueno, antes de que lo hicieras, al menos me gustaría preguntarte algo. Si podía decírmelo, aunque me temo que va a ser que no.
27 de mayo de 2013. Antoine recibe una solicitud de amistad.
¿Qué haces?
No sé, a ver si aún se puede conseguir ser amigo.
¿Pero yo te hablo en chino o qué?
Me gustaría que me resolvieras algunas dudillas, pero si no te importa, hoy ando más dormido que despierto, ya te lo plantearía en otro momento. Y tú decides si me respondes o no. Buenas noches.
6 de septiembre del año 2015.
¡Hola!
Bueno. Es genial.
Esto es un ejemplo de lo que no hacer. Así no se liga.
Joder,
chicos,
largos años.
Un poco de amor propio, de verdad. O sea, esto es lamentable.
Esto va dedicado con vocación educativa a todos los babosos del mundo
que no aceptan un no por respuesta.
Sí, realmente lo de que la sigue, la consigue, no es verdad. No. Es mentira.
Os han engañado, amigos.
Las redes sociales hacen mucho daño. Esto en persona no ocurre.
Empebolú.
O sea, 8 veces ahí a que... No, no.
Hombre, a lo largo de tanto tiempo...
3 años.
Igual en un bar, sí. Durante varias horas.
Claro.
Sí, en un bar, sí. Lo veo. Es muy gracioso.
Bueno, se te daba cosa por decirlo, pero es que esto es mucho. Esto es lo que tuve que soportar. La verdad es que realmente... Cuando luego vas recibiendo de vez en cuando solicitudes de amistad del mismo pibe, es como Dios santo de mi vida. El día bueno. que me secuestren.
Ya sabemos quién ha sido. Ya ¿verdad? Sabemos quién ha sido.
Ya pasó, pero. A lo mejor no.
Nunca digas nunca. Bueno, pues después de este tema de terror, con música de terror, incluso esto ha sido una verdadera historia de miedo, yo creo que podemos pasar a un tema desengrasante que además es esto. Bueno, hemos traído hoy a Marvin Gaye y ahora traemos otra cosa esplendorosa que además has traído tú, Antoine Carr. Presenta sí. este tema para desahogarte, un tema desengrasante.
Pues, sí, es un tema de una ligona.
Eso está
es
muy bien.
Es un tío que... No, o sea, me gusta porque no es machista, porque solo el tío solo dice tener cuidado con esta chica porque os vais a enamorar de ella y no va a querer nada más con vosotros que...
¿Cómo debe ser?
Andar
devolviendo la pelota.
Gana Raúl Su. My story, it's sad but true. About a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town.
Still.
Y ahora, Cottoners, preparados para una sección maravillosa con el señor Tejón y ligues mitológicos.
Bueno, pues yo me he traído aquí un pupurrí de historias de ligues de diferentes religiones de nuestro acervo cultural para que veamos por qué hay tanto baboso suelto. Yo creo que hay un sustrato, ¿no? Un sustrato del que traigo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, bueno, de lo más famoso son todos los rollitos que se traía Zeus, que siempre se estudia. Es que Zeus era un ligón, era un machote. No era un machote, amigos, era un violador. Que no es lo mismo.
Y un secuestrador.
Un secuestrador.
Y un asesino.
Empezando por Dánae, la hija del rey de Argos, que es el tema súper famoso. Bueno, esta iba a ser la madre de Perseo. Y directamente ya, que está bastante bien como tema machista, un oráculo le dijo a su padre que su hijo, que el hijo de su hija, que su nieto le iba a matar. Entonces no se le ocurrió nada mejor que encerrar a su hija en la torre. Entonces ella estaba ahí en la torre pasándoselo guay. Tenéis en cuenta que estamos hablando de la Grecia arcaica, no había internet, o sea, no podía hacer nada. Encerrada en una torre
Tocándose
hasta que llegó Zeus en forma de lluvia dorada, le cayó encima y la dejó preñada. Que esto es una cosa que me parece,
¿sabes?, llevarse el resultado chungo sin el rollo guay que viene antes.
Es como quedarte embarazada en la piscina.
Es que además todos sabemos que una de las ventajas de la lluvia dorada es que no embaraza. En este caso no se cumplió. Era lluvia dorada pero embarazada.
Había una excepción.
La lluvia dorada la inventó Zeus.
Sí, pero la suya preñaba. Sí,
lo que te cuentan de antes de llover chispea.
Era 2.0, efectivamente.
Antes de llover
chispea. Es un poco Espíritu Santo también, ¿no? Llegó la lluvia.
Sí, 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 es claro, eso no es nuevo. Pasaremos por la Sagrada Familia después.
Es anterior.
Claro, claro, que los Espíritus Santos no es nuevo, no se inventaron nada. Luego está Europa se llama Europa, es súper famoso, nos lo han hecho todos en el colegio, por una chica muy guapa de Tiro, que Zeus pues también pensó que era muy guapa, y soy Zeus, soy el dios supremo del universo, tengo una labia, una inteligencia, me puedo convertir en cualquier apariencia humana.
Supremo tampoco.
Bueno.
Podía ser vencido. Supremo es dios.
Supremio es Dios.
Vale. Supremo
es Dios, pero
el
era.
De Europa, fue Dios.
El Dios más poderoso, aunque sí. Podía ser vencido del panteón
griego.
Pues no se le ocurre otra cosa. En vez de inventar la gran táctica de ligue con sus superpoderes, dice: no, es mucho mejor, me transformo en una vaca súper agradable. Me acerco ahí en plan como: ¡ay, soy una vaca de muy buen rollo!
La vaca que ríe, ahí se creó también.
O sea, se transforma en vaca y suena. Ten, 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 ten.
¿A quién no le ha pasado?
Y dice: ¡ah, qué vaca tan mansa! Entonces se sube encima de la vaca, la pobre Europa, y el pibe sale corriendo. Se va hasta Creta, que el concepto de la vaca corriendo a Creta es curioso porque hay que correr por el agua, y allí se la zumba violándola también. Pero esto me encanta de la historia de Europa, porque la viola pero le regala 3 movidas. Es como decir, bueno, compensando. O sea, terrorífico. Le regala, de hecho, bueno, un collar, una especie de... y dos figuras, que como dos autómatas. Un perro que se mueve y un robot. Le regala literalmente
un perro de esos que hacen guau, guau, guau.
O sea, atención, se compensa una violación con un robot que se mueve. Y luego está, esto está muy bien, porque está Alcmena, que era la esposa de Anfitrión. La palabra anfitrión, cuando alguien es un buen anfitrión, es porque Alcmena, que era fue la madre de Hércules, era la esposa de Anfitrión. Entonces, esta vez lo que hizo Zeus.
Se aprenden cosas aquí en Cotton Crema siempre.
Sí, esto es así. Sí. ¿Sí? ¿Sabes lo que hizo Zeus? Si quieres aprender, la mejor técnica para ligar, se transformó en su marido, porque lo de la vaca no era suficientemente sucio y
rastrero.
Asqueroso, machista y retorcido. Entonces se convirtió en su propio marido. Bueno, esto claro, fue una violación más relativa, pero igualmente es asqueroso completamente.
Como la versión alemana de Homer Simpson.
Así tuvieron a Hércules. ¿Es la versión alemana de Homer Simpson? ¿Cómo es eso?
Hay un capítulo que traen como una versión mejorada, porque es más eficiente, de Homer, y está en casa de... Mientras Homer está como en un planeta... No, en un... Bueno, en fin, ¿qué ocurre?
¿No fueron todos y cano o algo así?
No, creo que es un alemán raro que traen cuando Homer está en una especie de isla desierta.
Y Marge se lía con él.
Sí, claro, okay. Una hora deficiente sexo alemán.
Lo que me decía paupérrimo antes de lo del Espíritu Santo, pues los Simpsons tampoco inventaron nada. Todo está en la mitología griega, amigos.
Sí, sí.
Todo el machismo recalcitrante en nuestra historia.
Homer es fácilmente mejorable.
Sí, eso también es así. Y bueno, no solo esto, la mitología griega no
es la única.
No es la única, efectivamente. Por ejemplo, Dafne Eros estaba enfadado con Apolo porque los dos tiraban al arco y Eros era más viejo, además tenía el poder de que la gente se enamorase. Entonces al propio Apolo, aunque era otro dios, le dijo: pues ahora te vas a fastidiar, te voy a hacer que te enamores de una mortal. Entonces se enamoró de Dafne y además le dispararon una flecha a Dafne para que Dafne odiase a Apolo, que esto también está muy bien, ¿sabes? Por si la violación no iba a ser violación, por si acaso a ella le gustaba, pues le mandan una flecha que no. Entonces Dafne empezó a huir de Apolo y esto también me encanta. En plan, magnánimamente, para salvarla, la convirtieron en árbol.
¿En laurel?
Su padre, en laurel, efectivamente. Que también es como súper triste. Vaya salvación. Tremendo. Y luego, otra cosa terrorífica, es que además, encima, el rol femenino es al revés. Porque las diosas griegas no violan. Es justo lo contrario. Es que encima, la sexualidad femenina aparece totalmente reprimida. La verdad es que los griegos con este tema eran telita. Entonces, las historias de las dioses griegas van por el otro lado, ¿no? Artemis un día se estaba bañando. Acteón, que estaba cazando, se la encontró. Pues la le echó así una mirada y Artemis le convirtió en ciervo y le cazó con sus perros. Porque se la encontró bañándose. O sea,
bueno, Artemisa también tenía lo que se llama el síndrome de Diana, que no quería pinchar.
Entonces... A mí me parece bien que Artemisa lo que es ese pinchar, lo que no me mola es esa concepción de que lo que mola de la masculinidad es, ay, follamos a todos, aunque sea violando, y las superdiosas lo que son es muy puras y muy, y efectivamente, y tienen el síndrome de Diana.
Prefiero matar antes.
Prefiero matar.
Te mato porque me mires.
Te mato porque me mires. Es
tú, mortal.
Estupendo. Y luego llegaron los romanos, que como todos sabemos eran mucho más moderados y civilizados, y se inventaron lo del rapto de las Sabinas, que también es fantástico. Estaban aquí los romanos, se montaron una ciudad y de repente vieron, al montar la ciudad, lo típico que te pasa cuando montas una ciudad, que de repente dices, oh, joder, aquí no hay mujeres, no se nos había ocurrido, ¿sabes? Es un elemento en el que no habían pensado. Entonces se fueron al pueblo de al lado, que era Sabinia, y dijeron, somos vuestros colegas los vecinos del quinto, ¿sabes? Que venimos aquí, os vamos a hacer una fiesta para que veáis que somos simpáticos. Entonces les emborracharon y les robaron a todas sus mujeres. Y esta historia, es una forma ilegal maravillosa, ¿no? Directamente robar a las mujeres del pueblo al lado. Esta historia es fantástica porque es tan machista que luego cuando los sabinos vuelven a recuperar a sus mujeres... Las mujeres sabinas, como los rabinos romanos, molan tanto, los defienden. ¡Que es tremendo! Se ponen en medio de sus hermanos y sus padres que vienen a restituir su sociedad y no dejan a los romanos.
Es que eran de Estocolmo, no eran de Sabinia.
Eran de Estocolmo, efectivamente, y tenían el síndrome, esto es así. Y bueno, pues así pasamos a la Biblia, que es otro libro fantástico. Y la Biblia, hay una cosa que también... Hay un libro de la Biblia del que a veces no se habla tanto, que es el Cantar de los Cantares. Quería mencionarle también en la historia de los ligues religiosos, porque en el Cantar de los Cantares es un libro exclusivamente de ligues, ¿no? Es una pareja sexual, ¿no? Sí, porque ya han ligado, es verdad. Es una pareja separada que se están hablando desde la distancia y se dicen lo guapotes que son los dos. Bueno, hay cosas muy machistas también, pero también hay algunas metáforas sensuales. Para empezar, esto es guay porque luego cuando los curas se ponen tan estrechos, hay que recordar que este libro está en la Biblia y se habla de que tus pechos son guays y si me besaras y si te tuviese y todo eso. Y luego en el Cantar de los Cantares hay un par de metáforas muy graciosas, que es lo de que tus pechos son guays, son tus pechos son como gemelos de gacela. ¿Qué tipo de pecho tiene en forma de una gacela?
¿O qué tipo de gacela sabía?
¿Qué tipo de gacela tiene forma de pecho? ¿Qué hacían con la gacela los judíos del siglo IX antes de Cristo? Eso me preocupa.
Los historiadores están volviéndose locos pensando en esto.
Hay otra metáfora que me encanta aquí también, del ligoteo bíblico, que es... tus dientes son como manadas de ovejas trasquiladas. ¿Qué mierda de dientes son esos?
Dientes peludos.
Además es muy curioso porque las ovejas sin trasquilar son blancas, pero sí, cuando las trasquilas son rositas. Entonces un diente rosita, se te han caído los dientes y tienen las encías al aire. Bueno, eso lo entiendo bien. Quizás la historia más guapa del Ligue del Antiguo Testamento sea la de Lot y sus hijas, ¿no? Bueno, otro alarde de machismo absoluto. Lot vivía... Bueno, de hecho no, intentó entrar en Sodoma, que eran todos muy malos, no lo dejaron entrar porque era muy bueno. Y Dios ya en un momento dado le avisó: me voy a cargar Sodoma, que es una ciudad de gente muy mala, con una lluvia de fuego que va a caer desde el aire, y tú te tienes que pirar de aquí y no mirar atrás. Entonces, como siempre, una vez más, pues la mujer de Lot, la curiosidad, tal, la mujer fuente de todos los males, otro alarde de machismo bíblico, mira hacia atrás y se convierte en estatua de sal. Entonces Lot se encuentra con sus dos hijas, se ha muerto toda la gente de Sodoma y de Gomorra, hay poca gente, hay que procrear, y entonces está ese momento en la Biblia. Además está muy bien, pues se acaba de descubrir que el Papa Karol Wojtyla
tenía un rollo.
Tenía un rollete, ¿no? O sea, que esto de... para que luego digan los cristianos, pues Lot, lo que hacen sus hijas, en un alarde de voluntad de mantener la especie, es emborrachar a su padre y
se lo cepillan.
Pa, 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 pa. Y así continúa el pueblo de Israel. Y luego, por último, llegamos a la Sagrada Familia, donde no hay un ligue. La Sagrada Familia no hay ligue realmente, porque, bueno, hay otra violación. Pero, ¿qué pasa con José y María?
O sea, ¿qué pasa con María, José y María?
Además, por análisis
sintáctico,
bueno, de textos antiguos, no, por estudios de la Biblia serios, probablemente por las edades de casamiento y por los términos que se usan sobre ella, debía tener en torno a 13 años cuando Dios la violó. Es que esto hay que tenerlo en cuenta. Y le dicen a un viejuno del pueblo que se va a casar con ella y se ha quedado embarazada y él no sabe por qué. ¿Qué mierda pasa? ¿Qué tipo de religión es esta? ¿Qué modelo familiar para que luego se vayan estos desgraciados a las manifestaciones de la familia diciendo que la única familia es la normal y corriente? Vuestra religión está basada en una familia de una señora que le dijeron a un viejo, una niña de 13 años, que a su marido viejo le dijeron: no, esta se queda embarazada, no se sabe por qué, a ella la habían violado y luego tuvieron a un niño que era Dios. Pues no sé. Luego los homosexuales no se pueden casar ni adoptar. Eso es mucho más raro. En fin, la consecución de todo esto, de toda esta ausencia total y represión del deseo femenino en todos estos ligues religiosos, es la consecuencia antropológica de este estudio que me he hecho media hora antes de ir al programa, los anuncios de Axe. Cuando veáis los anuncios de Axe y penséis por qué esta aberración, ¿no? ¿Por qué esta simplificación del deseo femenino? Pues todo está en la Biblia, amigos. Los curas en este caso sí tenían razón. Esto ha sido todo, muchachos.
En caso de Axe, todo está en el sobaco.
Ay, quiero reivindicar a Judith, que esta por lo menos... No, mira, Judith sí mola. ¿Ves? Hay una contrapartida. Hay algo que se dejaron en el margen. Porque Judith, cuando estaba sitiando el gigante Holofernes y sus tropas la ciudad de Betulia, se escapó de su pueblo y se fue a seducir a Holofernes. Pero no se lo folló porque era muy malo. Le emborrachó y le cortó la cabeza. ¿Ves? Eso es lo que hay que hacer con los babosos. Esta es una moraleja que sí puede servirnos para el pesado del Facebook.
Me está mirando a mí cuando lo dice.
Afilad vuestras espadas y nada.
Rebanad cabezas.
Y recordad que un pequeño pedazo de Dante, de Dafne, siempre estará en vuestras lentejas.
Efectivamente. Y nada, muchachos, ¿quién presenta la siguiente canción?
Pues...
Peter Sellers, dale, Miguel.
Pues nada, uno de los grandes temas de los Peter Sellers, con Indeleble, que es la gran versión castellana de In the Navy, y es preciosa. No puedo decir nada más.
Vamos.
Hace mucho tiempo en el parvulario nunca pude imaginar que un niño pequeño con solo 3 años se pudiera enamorar de una niña rubia con largas coletas que estudiaba maternal. Y entre clase y clase, él ya me juraba para siempre su amistad. Me compraré un rotulador y escribiré en tu corazón que solo tú eres mi amor. Me compraré un rotulador y escribiré en tu corazón que solo tú eres mi amor. Hoy en el recreo ella se ha acercado a pedirme el balón y yo como un tonto sentí un gran calambre dentro de mi pantalón. Tuve unos cariocas de muchos colores y de nada me sirvió, pues yo lo que quiero es que no se borre tu nombre en mi corazón. Me compraré un rotulador y escribiré en tu corazón tú eres mi amor. Me compraré un rotulador y escribiré en tu corazón que solo tú eres mi amor. Sí, sí, indeleble.
Ahora la sección de libros increíbles de Miguel.
Buenas noches.
Buenas noches, Mike the Kilt.
Es que me gusta mucho el principio.
Es que nos gustan todos.
Sí, es muy bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro que tiene mucho que ver con la mitomanía y a la vez tiene que ver con el ligue en finales de los años 50 en Francia. Concreto en París, que es como una cosa completamente diferente al resto de Francia. Igual de asqueroso, pero más grande.
No, yo diría que es mucho más asqueroso.
Es mucho más asqueroso. Y también más grande.
Yo soy defensor de la Francia no parisina.
Sí.
Muy defensor, de hecho. Me encanta.
Y además por razones diferentes, porque el sur es tiene motivos para defenderlos diferentes al norte, pero bueno, el problema es París.
Exactamente.
Bueno, hoy...
Incluso para los parisinos que me caen bien, de hecho.
Sí. ¿Los hay?
Sí, hombre, claro. Bueno, a los que no les gusta París.
Hoy quería hablar del libro Todos los caballos del rey, de Michel Bernstein,
que así como nombre igual no suena.
A mí no.
No, bueno. Ah. Es un nombre judío francés al uso. Pero Miss Silverstein, el problema es que ha pasado a la historia por ser mujer de. Pero realmente es uno de los grandes talentos franceses. Miss Silverstein fue la primera mujer de Guy Debord.
Casi nada.
El problema es que eso ha eclipsado realmente cuál fue su labor. Es una fundadora de la Internacional Situacionista, había sido miembro también previamente de la Internacional Letrista y redactora de Potlatch, la revista claro. de la Internacional Letrista. Pero Miss Silverstein cobra un papel especial a partir de la creación de la Internacional Situacionista, porque Debord, que era una persona a la que no le gustaba prácticamente mandar sobre los demás, le encarga la tarea a su mujer de que escriba bestsellers para financiar la Internacional Situacionista.
Muy bien,
una tarea pan comido.
Pan comido. Entonces, Miss Silverstein, que en ese momento trabajaba en una empresa de publicidad y a la vez escribía horóscopos en un periódico, decide escribir un libro basándose en el estilo de Françoise Hagan y en parte descojonándose un poco de ella, porque otra cosa no tendrían los situacionistas, pero descojonarse de los demás era una costumbre. Escribe un libro que se llama Todos los caballos del rey, que es rechazado por Gallimard, es rechazado por otras dos grandes editoriales, pero al final acaba encontrando una editorial en la que publicarse y provoca un cierto
revuelo
que se convierte en un éxito de
venta. O sea, que es una novela
en la que cuenta.
Llevas dos semanas seguidas con novelas, ¿eh?
Sí, no está mal.
Sí, sí.
De una forma muy mal disimulada, los dos protagonistas principales de la novela son ella y Guy Debord. Entonces, el interés que ha llegado a tener, sobre todo a lo largo del tiempo, es
historiográfico.
Sí, porque realmente cuenta cómo vivían ellos.
¿Y cuenta cómo ligaron?
Y cuenta cómo ligaron. Ajá. No entre ellos, sino que la relación que tenían era una relación hasta cierto punto depredadora con respecto a terceras personas que se iban encontrando.
¿En serio? O sea que Sartre y Simone de Beauvoir ni siquiera inventaron eso.
Bueno, sí lo inventaron porque era antes. Pero
ah, vale, claro, qué tonto.
En el caso de esto,
para nada.
Ellos van yendo, todo lo que te va contando es cómo se mueven por París, cómo se van reinventando París cada vez que pasean, cómo van yendo a las fiestas, a cenas, a no sé qué, y cómo van encontrando a mujeres y a hombres que a ellos dos les gustan. Y en realidad es la forma de elegirlos. Es más, hay un momento en el que ella habla con la primera mujer que encuentran, que es una niña de 20 años, bueno, una chica de 20 años, que encuentran en una fiesta de pintores bastante rancios. Jill, hay un momento en el que está mirando cómo hablan Genevieve y Carol, que es esta chica, y entonces Genevieve entiende que los dos han pensado lo mismo, que es que les gusta esa chica. Entonces empiezan a crear todo un ambiente perfecto para una jovencita parisina rebelde, pero que no ha acabado de despegarse, para que ella se sienta en un mundo mucho más liberado.
Pero es bastante asqueroso.
Sí. Realmente, toda la intención de la novela es mostrar la libertad de costumbres de lo que en la solapa de la novela llaman la juventud más libre de los años 50 en Francia. Pero realmente tú al final lo que ves son dos ególatras que lo único que hacen es satisfacer sus deseos destrozando la vida de los demás, porque esto es una cosa que va ocurriendo a lo largo de la novela, porque llega un momento en el que los demás se interponen, ya no tanto en la relación entre ellos dos, que la verdad es que ellos, los Menas a Trois o Menas a Quatre, los llevan bastante bien, sino que se interrumpen en el propio desarrollo de su vida, entonces empiezan a destrozarles directamente la vida a los demás. Pero siempre se acaban encontrando ellos dos.
¡Qué cabrones!
¿Puedes desarrollar el momento de la jovencita? Que no me he quedado con ganas.
Sí,
de...
bueno, hay un momento, ellos cenan en una...
¿Sabes cómo le destruyen la vida?
Vale.
Vamos por partes.
Vayamos por partes.
¿Eh? ¿Eh? Dilo.
No. vamos a ver, conocen a esta chica en esa fiesta y entonces lo que hacen es, en el momento en el que ellos se han mirado y han visto que a los dos les gusta la chica, lo que se ofrecen es a llevarla en taxi a su buhardilla en el distrito 14.
¿Cómo no?
Claro. Y entonces empiezan a enseñarle cómo descorchar botellas de vino sin un abrecorchos, golpeándolo contra la pared, o empiezan a pedirle que toque la guitarra y desarrolle sus inquietudes artísticas, la pasean, le dan discursos filosóficos, la halagan, pero a la vez la insultan un poco para que se sienta atraída, pero no excesivamente.
¡Qué ascazo!
Eso es que además ese rollo de halago piropo se estila mucho en los manuales de los que hemos hablado, de estos de ligones caca de ahora, en los que, pues eso, tú...
Es manipulación.
Es manipulación absoluta, es... qué bien te quedan esas gafas, Mike, aunque tengas los ojos tan feos, ese es el rollo.
Realmente la forma que tiene ella de disculparse, quiero decir, en todo esto, la novela no es una gran novela para nada, es una novelita muy interesante y que también es verdad por los dos personajes históricos, tanto la autora como el otro personaje que va aparejado a la autora, pero es una novela que aparte de interesante está bien y es entretenida y está bien llevada. Hay un momento en el que se le va la olla ya a mitad, quiero decir, en 120 páginas que se te vaya la olla a la mitad es demencial, pero no está mal la novela y se puede leer, pero todo el rato ves cómo intenta justificarse, que en realidad es como una especie de justificación con la época. Pero
¿cómo se justifica?
No, simplemente...
Porque es difícil de justificar ser tan cabrón.
En el caso de esto es simplemente que el ser tan cabrón es la forma de ser para ser completamente libre de los demás y de las... De las cosas que nos atrapan de la sociedad existente.
Las convenciones sociales.
De las convenciones estereotipos.
Sociales. Cuña interna emitida en directo. Para eso, si me explicas bien lo que vas a decir, ahora me teníamos la cuña del gran Lebowski de eran nihilistas, decían que no creían absolutamente en nada.
Efectivamente, es bastante de eran nihilistas. Y realmente todo el rato las conversaciones son muy brillantes, la verdad es que los diálogos son estupendos, que son diálogos que los consigue hacer en cuatro idas y venidas, consigue hacer un diálogo estupendo, las descripciones no son malas, pero la sensación que se te queda es como de qué puto asco.
Es muy asqueroso.
Y sobre todo hay a esta chica la que destrozan, que en realidad es porque la deja sin dar ninguna explicación. De repente se ha cansado y sabe, Jill sabe que ya no tiene ningún interés sexual, desaparece de la vida de la otra, pero no desaparece, sino que primero la agrede verbalmente y luego se pira y adiós muy buenas. Pero ella hace lo mismo con otro del que se ha enamorado y con el que ha tenido un rollo, al que además... le han hecho creer, porque a Carol en ningún momento le hacen creer como que va a entrar en su mundo intelectual, sino simplemente se la introduce, se la presenta,
la usan,
pero no va a entrar ahí. Pero a él sí, y le ofrecen como el entrar en la gran vanguardia artística parisina de finales de los 50. Y llega un momento en el que entre los dos le destrozan.
¿Cómo le destrozan?
Empiezan a ir a por él.
Le insultan, le dejan en ridículo.
Empiezan a decir que los poemas que escribe son basura, que en realidad que es gentuza y que todo lo que ha vivido con ella era mentira.
Hizo mucho daño este rollito, luego además se pasó al rollo 68ista.
Bastante, y además...
Y hizo mucho daño, porque ha habido muchas historias de este tipo. Mucha gente les copió.
Sí. Es que mucha gente les copió, pero es que además ellos, de forma independiente, yo creo que hubo un momento en el que Bernstein, que... Yo, sinceramente, la defiendo mucho con respecto a Debord, pero Bernstein, yo creo que hubo un momento en el que se tuvo que salir de aquello, porque ella, aunque se divorcia de Debord en el 72, que es justo además cuando acaba la internacional situacionista, ella se da de baja en el 69. Desaparece de la internacional y deja de actuar dentro de ella. Yo creo que tiene que ver con una especie de desencuentro con él, pero... Aparte, yo tengo cotilleos posteriores y...
¡Saca cotilleo, Mike! ¡Saca cotilleo!
Era bastante baboso. Esto hay que decirlo. Sí, era un baboso. Y Yo no sé si suena René Riesel.
Hay una tríada babosa ahí, un poco de Bor, Cortázar, sí, Sartre.
Es París.
Es la tríada babosa parisina, sí. Si hubiese habido Facebook en esos tiempos, aquello
hubiese habido muchas avanzar.
Sí, sí, sí. Sí.
La historia.
Y no que, suficientes al mismo
que
tiempo.
Sé que es privada, por otro lado, y no voy a decir quién me la ha contado. Pero es una persona que tuvo relación con Debord. Y era un grupo amplio que tuvo bastante relación con Debord a mediados de los 80.
¿Hablas de Bertín Osborne?
Hablo de Bertín Osborne. Bertín Osborne, el único español que tuvo relación con Debord. Bueno, el caso, simplemente. Hubo un tío que era René Riesel, que era lo que se llamó en el 68 los enrayés, que eran los enrabietados, por traducirlo de alguna manera. Que habían participado en el 68 y que habían acabado entrando en la última etapa de la internacional situacionista. Estos mantuvieron una amistad con Debord durante bastantes años y llegó un momento en el que Riesel, con una novia que tenía y que también tenía relación con Debord, van a una fiesta en el campo y no sé qué, y Debord empieza en acoso y derribo con la novia de este, y entonces llega un momento en el que ella le empieza a decir: oye, me estoy empezando a sentir incómoda porque...
Sucio baboso.
Porque el sucio baboso de nuestro jefe no para de meterme fichas sin parar. Y entonces el otro le pregunta que...
Si el acoso del trabajo es acoso laboral, ¿el acoso de la vanguardia es acoso vanguardial?
Vanguardista.
Es acoso vanguardista.
Bueno, total, al final lo único que resume es... él dice: bueno, tú puedes tener una relación libre con él si te apetece. Y dice: pero ¿cómo voy a querer tener una relación libre con él si es un viejo, un gordo y es un baboso?
¡Bravo! Muy bien, muy bien.
Motivo por el cual ellos se van de la fiesta, sin más, pero no dicen nada, también muy de la época. Se van de la fiesta.
Despedirse a la francesa, de ahí viene.
Bomba de humo.
Una semana después, Debord corta con Riesel definitivamente y empieza a insultarle en público de cara a todos los demás. Y eso, al parecer, se había repetido ya durante la etapa de la internacional situacionista. No es una cosa que llegase de nuevo, sino que había sido uno de los motivos de ruptura con bastante... Que es famosa la internacional situacionista por la expulsión de gente.
Sí, claro.
Bueno, pues igual hay varios
surrealismo, igual
que tienen que ver con parejas.
Con babosismo, sí. Claro.
En fin,
con babosos. ¿Qué? Esto es un tema que me parece muy interesante, esto último que habéis sacado a colación, que es el tema de hasta qué punto los movimientos, ya sean vanguardistas o sociales o tal, son interesantes y nos interesan intelectualmente cuando de repente se ponen a hacer cosas que son deleznables absolutamente, ¿no?
Completamente,
sí. Bueno, en concreto, además,
lo que decía Miguel antes de eso, un poco... búsqueda de una libertad, a veces te equivocas, ¿no? En eso está la libertad.
Bueno, lo que pasa es que también en las vanguardias, las vanguardias francesas fueron un poco entre en esta asamblea para ligar. Hubo una búsqueda de libertad, pero la libertad, el feminismo en las vanguardias francesas es muy relativo.
No, pero que sí que en lo que dice Table Warrior, que creo que, centrando un poco más el tema, realmente sí que es verdad que ha primado una parte masculina repugnante que se ha repetido. Además, es que es una cosa que es histórica, parece como que se repite, sí, una y otra vez y otra,
sí,
vez y otra vez.
Sí.
Pero no acaba de...
Y de vos,
yo creo que...
Y Picasso,
todos conocemos.
Y Pablo Iglesias, y Monedero.
Sí, sí, sí.
Algún día contaremos las anécdotas.
Y el rejón cuando crezca.
Cuando deje de ser un niño.
El planteamiento es hasta qué punto lo que plantean ideológicamente es válido, ¿no? Y yo entiendo que es válido. Hay un punto en donde yo me puede parecer interesante la ideología. A mí los situacionistas hay cosas que me encantan. Claro. Joder, luego eran lo peor.
Luego era,
claro,
lo peor.
Y eso, ¿cómo te lo comes? Porque una persona que es así, eso no te lo comes. No, claro. O te lo comes, depende.
Es como la hamburguesa.
Te lo comes,
le sacas
lo
la lechuga.
Depende.
Yo creo que sobre todo se trata de pasarlo. Yo creo que el situacionismo se resume básicamente en que es un sarampión que hay que pasar. Y que efectivamente hay que digerirlo en algún momento. Y yo yo no entraría en una especie de crítica de personalmente son repugnantes, con lo cual todo lo que digan es repugnante. No creo que una cosa herede la otra, porque sí me parece que hay una distancia entre una cosa y la otra. Pero el problema es que sí deslegitima gran parte del discurso. No creo que todo, pero sí gran parte del discurso.
Bueno, lo deslegitima como... sobre todo deslegitima el movimiento. El discurso es recuperable si lo utilizas como herramienta para otras cosas, para aprender tú, leerlo y quedarte con lo que te gusta.
Bueno, y quiero decir, pero sobre
como
todo...
como movimiento lo deslegitima seguro.
Sí, pero tiene que ver sobre todo con que el conocimiento de esa basura interna es cuando ya has pasado un escalón más, que es el de la mitomanía. Quiero decir, a ti por lo general no te interesa o no te llega la vida privada de los situacionistas, como no te llega la vida privada de no sé qué, sino que es un punto en el que tú ya has pasado un nivel superior, que es el de la mitomanía, y es cuando empiezas a enterarte de toda la mierda. Pero también eres tú hasta cierto punto culpable en el que has convertido en tus héroes a unas personas que luego descubres que no pueden serlo.
También es verdad que una vez que conoces, te metes en el rollo de conocer las vidas privadas y tal, es verdad que te encuentras apreciando a diferentes personas de maneras diferentes. Claro, no es lo mismo, por mucho que te guste leer a Devor, como qué opinión tienes del situacionismo de Devor y la crítica que haces, incluso de lo que escriben, ¿eh? Incluso, no se puede separar del todo. Que cuando te dicen que Durruti, cuando le decían por qué ayudas a tu mujer a limpiar la casa y a cuidar a la niña, le decías, si tú te piensas que por ser hombre no voy a limpiar mi casa y a cuidar a mi niña, muchísimo antes además, es que eres idiota y no has entendido nada. Claro, eso es otro, es otra calidad moral, y eso te hace apreciar al personaje, incluso a lo que decía, de maneras diferentes.
Sí,
está claro.
Seguramente.
Buen ejemplo.
Sí, seguramente, pero creo que, quiero decir, hay otras personas a las que se puede, es que iba a decir admirar, pero me parece un poco fuerte como verbo, pero el tener en alta estima intelectual, de las que nunca te vas a enterar de nada de su vida privada.
Sí, eso
en realidad,
también, igual eran unos cabrones, en fin.
Bueno, lo guay de todo esto es que no es el caso que va a pasar con nosotros, porque nosotros contamos todas las tonterías y las mierdas que nos pasan,
sí.
y somos, o sea, nos desmitificamos a nosotros mismos.
Es un proceso de desmitificación, sí. Con Don Clemo.
Profundamente posmoderno.
No vamos a ligar una mierda por este programa. Bueno, tú sí, Miguel.
Bueno, yo quiero decir que le he dicho antes,
a mí no me falta
piropo de esos chungos, yes. Reconvertidos a Mike, y es absolutamente mentira. Mike es precioso todo él.
Es precioso todo
este.
Él.
Ese Mike, no el otro.
Bueno, muchachos.
El otro se llamaba Pablo, ¿no?
¿Qué otro? No decimos nombres.
Bueno, hemos tocado muchos palos. Yo creo que ha sido ahí un programa sobre ligar.
Ha sido un programa que yo esperaba que fuese más bien frívolo y ha resultado ser más serio de lo que...
Sí, yo quería...
Está mal, hemos reído también. Ha sido Cotton, ha sido Crema. Hemos cubierto el espectro.
Quiero lanzar una última ronda de preguntas.
Yo me quedé en el espectro.
Venga, ronda de preguntas antes de acabar.
Ay, el espectro. Bueno.
Ronda rápida, ronda relámpago.
Mike y el señor Tejón no saben ligar.
Uh-huh.
Al resto de los de la multitud de presencias que hay aquí hoy, ¿cuál es vuestro movimiento de ligotear mítico, efectivo, del que siempre echáis mano? Vittorio Gassman.
El de Viti es la cadera.
The move.
Sí. The move like Jagger. No tengo carne. Es imposible. Es totalmente azar.
No lo va a desvelar.
Es azar y no depende de mí. Eso es
azar y es orgánico. Yo creo que honra no tener un movimiento, ¿no? ¿Tú tienes un movimiento estrella? Adelante, Carmen. Venga.
Yo conozco a una persona que tiene un movimiento. Y además le conocéis todos. No, esto sí me voy a ahorrar el nombre.
Pero lo va a decir después.
Sí, yo también sé cuál es, pero no lo voy a decir tampoco.
A ver, Didi.
Hay un primer movimiento que es: se remanga las mangas de la camiseta y se las pone por encima del hombro.
Wow.
No sabes de quién hablo, ¿no?
Sí. Es muy
yo no, pero lo voy a preguntar después.
Es un guide board.
¿Cuál? Es un poco un guide. ¿Cuál es tu movimiento, Carmen?
Yo tengo la caída de ojos.
La caidita de ojos.
La caidita de ojos, infalible.
Infalible.
A ver, hazla.
Infalible. No, es que no me quiero responsabilizar. No, la voy a hacer aquí porque os respeto a todos mucho.
Bueno. Pues solo, ya está, cuéntanos.
Solo puedo añadir la última cosa.
Venga,
sí. Una última reflexión.
Bien.
Para los y las cotoners, yo hace poco. Bueno.
Sí, sí.
Lo que hice fue un día, como me aburría, me bajé una app de estas de ligarte, que son como las que dice Vittorio, que
sí,
promociona tu producto. Y me encontré con que realmente es que es un rollo. O sea, totalmente. Me encontré que me pasa lo mismo que cuando miro catálogos de decoración, que es como, esto es bonito, quedaría bien en mi salón, pero no voy a bajar a comprármelo. O sea, solo es un catálogo de mirar gente con la eso que quedaría bien en tu salón, pero que al final es demasiado esfuerzo. Hay que ligar en los bares.
Y tras esto, ya hemos dicho dos cosas en este programa que Slavoj Žižek le hubiese gustado decir a él. Y nos despedimos. Vittorio Gassman, un placer.
Igualmente, buenas noches.
Mike the Cute, siempre erudito.
Siempre que se pueda.
Paupérrimo a los controles, nuevo técnico del programa.
Sí, un becario genial.
Buenas noches. Oye, que queda un temazo, ¿vale?
Sí, 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 en este mazo de cierre, bajo paupérrimo, bajo la cercana
supervisión
de Table Warrior,
y la vara de olivo.
Y escuchen Radios Libres.
Buenas noches.
Buenas noches.
Escuchen Radios Libres.